Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes. Estás a punto de escuchar.
Yo soy Javier Alatorre.
Las noticias con Javier Alatorre.
La vamos a pasar muy bien.
Comenzamos.
¿Dónde encontrarte? Ponle tu parte, ma. No sé qué sucede otra vez. Que te me pasas por la mente otra vez.
Que seas mío otra vez. Oiga, pues para ser mitad de semana no suena nada mal. Me da mucho gusto saludarlos a nombre de Javier Alatorre. Aquí estamos Miguel Aquino y una servidora, Ana María Lomelí. Y esto que es otra vez de Mario Bautista. Yo los saludo desde el corazón de la capital de la República Mexicana. Aquí hay muchos temas, siempre está información en desarrollo. Por ejemplo, acabamos de ver salir al gobernador electo del estado de Nuevo León, Samuel Ruiz. Pero ahorita les platico, nada más te saludo con muchísimo gusto, Miguel Aquino. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos. Me da mucho gusto saludarlo a lo largo y ancho del país. Este miércoles, mitad de semana. Mucha información, ya lo decías tú, Samuel, pues Samuel García finalmente es otro de los gobernadores electos que se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya vimos que hace unos días estuvo por ahí el señor Durazo, también si no me equivoco estuvo por ahí la próxima gobernadora en la zona de Chihuahua. Entonces creo que al final pues es parte de este acercamiento, me gusta y sobre todo me gusta porque pues al principio no podía pensar que solo iba a recibir a los ganadores por el partido de Morena. No es así, hay que recordar que Samuel García pues gana por Movimiento Ciudadano. La verdad es que desde un punto de vista muy personal, una elección que sorprendió a muchos, y en donde, pues como él mismo lo ha dicho en las redes sociales, ¿no? Parece que ahora sí lo que se veía en las redes finalmente se reflejó en las urnas. Sin duda creo que el caso de Nuevo León es un caso para analizar, y pues deseándole lo mejor a Samuel García y sobre todo para nuestros amigos de Nuevo León. Y no es porque uno sea partidario, para que no me empiecen a acusar de que si ahora soy naranja, no, simple y sencillamente que pues en este país pues hay que desearle lo mejor a todos nuestros vecinos, a todos nuestros paisanos, para que las cosas arranquen y arranquen bien, que vaya que en determinado momento esto nos surge, Anita. Pero bueno, muchas gracias, el licenciado Javier Alatorre, seguramente usted lo vio anoche, estuvo por acá en la zona de Quintana Roo realizando algunos reportajes de los cuales ya nos contará, pero pues debido a ya unas situaciones, sobre todo con los vuelos, les voy a estar platicando también lo que sucedió acá en el estado de Quintana Roo, en el sureste, porque esto de los asuntos del contagio, en verdad, hay que agarrarlo ya y tomarlo muy en serio. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en la zona de Cancún, en la zona de Chetumal, y también, bueno, pues en algunos poblados cercanos, porque la verdad es que aquí las cosas no están nada bien cuando estamos hablando materia de COVID. Pero Anita, ¿qué andas haciendo en el centro?
Pues fíjate que el fin de semana que entra se va a inaugurar el cablebús. El cablebús, entonces, es el cablebús L1 Cuautepec Indios Verdes. Y bueno, quisiera platicar un poco de los estándares de seguridad. Aquí estoy en Palacio de Gobierno, ¿no? Y se va a dar información detallada. Y sabes qué, Miguel, ayer trabajé pues en Tecámac por el aeropuerto Felipe Ángeles y veía pues los teleféricos, todos estos transportes alternos, Miguel, llenos, porque verdaderamente tenemos un problema de movilidad en la Ciudad de México y por supuesto en el Estado de México, que están juntos, ¿no? Son unas ciudades hermanas. A veces pienso que no puede vivir la una sin la otra. Entonces, pues bueno, es muy interesante. Se habla de que este cablebús, bueno, pues tiene estándares de seguridad internacionales y después de lo que pasó con el metro, ya te imaginarás la incertidumbre. Entonces, pues bueno, estoy aquí con algunos colegas platicando de cómo se va a desarrollar este cablebús, de qué se trata este teleférico, que está considerado como uno de los sistemas de transportes seguros y pues que va a ser la diferencia para muchas personas en cuestión de movilidad. Así que estaremos platicando de esto. Ya te decía que vimos por ahí a Samuel García, y él dice pues que le fue re bien, que le regaló 3 libros al presidente de la República, que él también escribe, que también le dio su plan de gobierno, y que estuvieron platicando sobre temas importantes como es la seguridad. Yo quería que hablara de los impuestos, porque ya ves que Nuevo León es un estado pues que da una cantidad fuerte al gobierno federal, y pues luego dicen que pues a ellos no les dejan nada. Es uno de los temas con los que Samuel García pues estuvo haciendo campaña. Así que vamos a ver qué tanto es tantito, a ver si es cierto, a ver si el león es como lo pintan, pero todavía falta, estamos empezando, y me parece, como tú bien señalas, que es muy importante después de esas elecciones, Operación Cicatriz. Solo hay un México, solo hay una capital del país, así que necesitamos esta unidad de los líderes, de los representantes del pueblo, pues para salir adelante, Miguel.
Sí, sin duda, también una de las entrevistas, de las citas que tendrá hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con su agenda de trabajo. Hoy también va a recibir al gobernador de Querétaro, al panista Mauricio Curi. Creo que pues de toda la elección pasada, el 6 de junio de este año, tanto Querétaro como Nuevo León es en donde creo que hubo mayor claridad y en donde pues los ganadores sacaron el mayor número de votos por encima de del segundo lugar, ¿no? Pero bueno, sin duda lo que sucedió en Querétaro pues es un reflejo de lo que ha estado sucediendo con los gobiernos panistas. Nuestros amigos en Querétaro pues nos estarán platicando, y sobre todo nos gustaría escuchar su punto de vista acerca de qué tan bien o cómo se han hecho las cosas o qué tan mal se han hecho las cosas en Querétaro. El hecho es de que hoy sigue también estas reuniones, y sí, sin duda son cosas muy positivas. Oye, Anita, yo me quiero regresar un asunto del tema del cablebús. Como tú dices, hoy está siendo otra alternativa, y pues prácticamente ahora ya nos estamos moviendo también por las alturas, porque por tierra simple y sencillamente ya no se puede. En el Estado de México fue el primer trabajo, no quiero llamar el experimento, pero bueno, pues sí, es en donde se colocó el primer cablebús, que este conecta básicamente la zona en Ecatepec, una de las zonas más complicadísimas cuando hablamos en cuestión de vialidad y también de seguridad. Ecatepec, el municipio más poblado de América Latina, pero esta conexión que va a tener con la zona de Indios Verdes y la zona de Cuautepec, que es básicamente de Gustavo Amadero, todo lo que es la zona de la Gustavo Amadero, pues también es otra de las zonas muy complicadas. ¿Sabe más o menos, fíjate, cuánta gente estará moviendo y el costo?
Mira, a ver, de entrada te voy a decir que es, a ver, Indios Verdes, y se compone de 6 estaciones. Indios Verdes, Picomán, La Pastora, Campos Revolución, Cuautepec y aquí es Tlaltecco. Recorrerá 9.2 kilómetros de Indios Verdes a la zona alta de Cuautepec y transportará hasta 144 mil usuarios en 377 cabinas con capacidad de hasta 10 personas cada una. Conecta con la línea 1 del metro y línea 2 del metrobús en un viaje de tan solo 33 minutos. Y en cuanto a los dineros, déjame ver que tenía por aquí un poco bueno, fíjate que nada más quiero decirte que se ha tenido como 72 asesorías para realmente revisar que estén todos los pernos. Ahora sí, que nadie diga que eran 15 y metieron 2. Ahora, no, oye, imagínate si nos ponen un cable más barato. No, esto impensable.
Pero
muy interesante lo que va a suceder, porque te digo, ayer en el de Ecatepec, Miguel, yo dije, bueno, oye, lo ves y te dan ganas. Y dije, a ver, ¿qué hacemos para subirnos rápido antes de llegar al trabajo? Imposible, porque estaban las filas para subirte pues a este cablebús, a estos teleféricos. En un momentito te doy el dato del costo puntual, porque hay varias cifras.
Entonces, 7 pesos, mira. ¿Ese no es el de 7 pesos? Aquí dice en la Gaceta Oficial del Gobierno Capitalino, el mes de junio, nos dice que 7 pesos va a durar independientemente de la distancia del recorrido. En la Gaceta Oficial dice que el costo del cablebús será de $7 el viaje para la gente que lo utilice. Y pues muy pronto también parece que estará el del Oriente.
Así es. También, sí lo creo. Y la verdad, yo creo que pues hará la diferencia. Hemos de subirnos y platicarles a ver qué tal, a ver cómo está la situación, porque pues la capacitación ha tomado 20 semanas, participaron 28 técnicos y auxiliares con formación de multibrigadistas. Estos 21 técnicos de operación y mantenimiento con formación de trabajo de altura, 25 externos de rescate, en fin, la verdad es que es muy interesante conocer el proceso y, bueno, finalmente el resultado tendremos la oportunidad de apreciarlo el domingo y pues haremos muchas preguntas. Claro que sí, si usted tiene alguna inquietud, llámenos, ya sabe que estamos a su disposición y por supuesto que estaremos muy pendientes. También el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que creará Gas Bienestar, una nueva empresa para distribuir el hidrocarburo. Esto debido al alza en los precios del gas LP, otra cosa que seguramente dará mucho de qué hablar. Y pues durante esta tarde se registró una fuerte inundación debido a las intensas lluvias en Periférico Norte, en Naucalpan, Estado de México. Las zonas más afectadas fueron Boulevard Manuel Ávila Camacho y Santa Cruz. La verdad, fíjese que al norte de la capital del país no han tenido tregua. Si no es por el lado de Naucalpan, Tlalnepantla, por todos estos lados, es Atizapán. Tome sus precauciones, ya ve que está lloviendo todos los días. De verdad, y si usted habla a la alcaldía, va a poder ubicar los refugios o a Locatel. Es muy importante y también en el Estado de México cuentan con este servicio si usted se encuentra en esta situación. Y si no tiene que circular o puede dejar de circular por la tarde, tome sus precauciones. Por otro lado, el Cártel Jalisco Nueva Generación mostró su arsenal y vehículos con los que cuenta en el municipio de Aguililla, Michoacán. En varias imágenes se pueden ver chalecos antibalas, armas de grueso calibre y unidades blindadas. Vamos a ver ahí qué pasó, porque pues ya ve que estaban los soldados sí. Y decían, sí, no se preocupen, nada más, vamos a estar de esta hora, porque es muy peligroso, ¿no, Miguel?
Sí, hay que tener mucho cuidado, hay que tener sobre todo mucha precaución. Oye, regresando al tema de las lluvias, sí, hay que estar muy prevenidos con todos los avisos, hay que estar muy prevenidos con todo lo que nos dicen las autoridades, pero yo sí quisiera hacer una invitación y sobre todo, bueno, pues decir a nuestros amigos en cualquier parte del país, porque al final estos problemas se están registrando en este momento en todo el país. Ahorita les voy a decir, de acuerdo con el servicio meteorológico, en donde se prevén lluvias. Nada más para acceder a una idea, van a ser en el noroeste, occidente, centro, noreste y al oriente del sur de México, prácticamente en todo el país, pero sobre todo en el Valle de México. No desafiemos a la naturaleza, amigos. De repente nosotros nos podemos confiar si traemos un buen carro, si traemos una buena camioneta. No caigamos en el no me va a pasar. No caigamos en el no sucede.
No pasa nada.
No podemos desafiar de repente a la naturaleza, Anita. Y lo digo porque ya sea en una ciudad o en algunas zonas, incluso con los cauces del río, la gente, bueno, pues cree que le puede ganar a la fuerza del agua, ya sea caminando en su vehículo, y la verdad es que las posibilidades de hacerlo son prácticamente nulas. Bueno, pues sí, precisamente estábamos comentando esto porque es parte de lo que ha estado sucediendo, y bueno, insistimos, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y bueno, ya lo comentaba Anita Lomelí, vamos a estar platicando también con nuestros amigos en la zona del estado de Michoacán. Lamentablemente en la zona de Aguililla, pues continúan los problemas y sobre todo pues continúa los gritos de desesperación, las denuncias por parte de los habitantes, por una simple y sencilla razón: tienen meses prácticamente que están incomunicados. Cuando no les cierran las carreteras o cuando no les ponen autos quemados para bloquearlos, bueno, pues ahora los problemas, como lo hemos estado comentando, han sido son cuestiones de energía eléctrica e incluso hasta la parte en donde les han cortado las comunicaciones. Una desesperación que ha llegado por parte de los habitantes, que ya están incluso, hubo ya ataques hace unos días contra el cuartel militar del ejército mexicano. Aquí le hemos estado comentando en streaming, en las diferentes redes del señor Javier Alatorre, les hemos mostrado también estos videos, en una desesperación, Anita, en donde pues ya incluso ha llegado, no al enfrentamiento, pero sí a la agresión y al reclamo del ejército de por qué no actúan y por qué no hacen nada. Y me sumo a esa pregunta, ¿eh? Si hay un cuartel militar en la zona de Aguililla, ¿por qué se encuentra la situación tan candente y sobre todo por qué se atreven a tener sitiado este pueblo y que nadie ha hecho absolutamente nada?
Oye, Miguel, y también retomando lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer, si no me equivoco, en la mañanera, que dijo, oigan, a mí no me parece la violencia, a mí no me parece que pues esto, que ustedes pues se armen en contra de los narcotraficantes, de estos señores pues que abusan de todas estas personas en Aguililla. Yo los voy a ayudar, estamos ahí. Entonces, es un poco curioso que, pues, por un lado el presidente con esa declaración de no hay que violentarse, no, yo los ayudo, sí está feo, pero aguanten. Y por el otro lado, pues, el papel del ejército sí me parece en este sentido muy cuestionable.
No, por supuesto, ¿no? Por supuesto, y la declaración del presidente de que no voy a Aguililla para no hacerles el caldo gordo, nunca supe ni entendí a qué se referían. Yo no sé qué opinan nuestros amigos de Aguililla. Y bueno, Aguililla, porque finalmente hoy ha sido pues tema por todo lo que ha sucedido alrededor del ejército mexicano. Por ejemplo, amigos, hace unos días los habitantes de Aguililla decidieron bloquear las entradas y las salidas al cuartel militar. Evidentemente no estamos hablando de un destacamento de miles de metros cuadrados o de hectáreas, ¿no? La verdad es que no, es un terreno más pequeño, en donde pues sí, ahí habitan alrededor de unos 100, 150 soldados. El hecho es de que decidieron cerrarles y además les impidieron el paso bloqueando las carreteras y las calles por donde pueden salir. ¿Por qué? Para que no les llegara agua, para que no les llegara comida, para que no les llegaran suministros. La gente de Aguililla decía para que finalmente sientan lo mismo y vean qué es lo que está sucediendo. Que sientan lo mismo y que en determinado momento también sufran las consecuencias de lo que estamos sintiendo nosotros en la zona de Aguililla, en Michoacán. Que no dejan llegar los víveres, no dejan llegar agua, pero no solamente de que no los dejen llegar, sino que muchas de las empresas que se dedican a distribuir los alimentos, pues ya no quieren ir por la inseguridad, ya no quieren ir porque simple y sencillamente los asaltan o les secuestran los camiones repartidores con todo y choferes, con todo y repartidores, perdón la redundancia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, pues bloquean al ejército y hace unos días, pues el ejército, al ver que no podía llegar por tierra para llevarle suministros, pues volaron un helicóptero, porque evidentemente pues el ejército tiene esa posibilidad, Anita. Llevaron un helicóptero, aterrizó el helicóptero en el cuartel militar y comenzaron a descargarles los víveres para que los soldados, bueno, pues no tuvieran problema. Una situación que, por supuesto, provocó la molestia de la gente y de esa manera se registró un nuevo ataque. Entonces, si de repente cuando ves todas estas cosas, el llamado es, vamos a tener paciencia. Y aquí yo sí quiero hacer una aclaración. Y aquí es para los tres niveles de gobierno, ¿eh? Porque, atención, Aguililla finalmente es un municipio que tiene una autoridad municipal y tiene un consejo y tiene regidores y en teoría debería tener su propia policía. Y Aguililla es un municipio del estado de Michoacán y entonces hay una responsabilidad, por supuesto, por parte del gobierno. Y si el municipio no puede y si el estado no puede, entonces es ahí en donde debería de entrar también la autoridad federal. Creo que esas son de las cosas que deberíamos de tener muy en cuenta. El próximo presidente municipal de Aguililla es del Partido Verde. Con el 38%, el próximo presidente municipal será del Partido Verde Ecologista. ¿Y sabes quién quedó en segundo lugar con el 34% de la votación, Anita, amigos?
¿Quién?
Candidato de Morena. Es decir, entre el Partido Verde y Morena obtuvieron el 72% de los votos en los comicios pasados en Aguililla, Michoacán. Ahí lo dejo nada más como dato electoral. El próximo alcalde será emanado del Partido Verde. El primer regidor será de Morena porque, bueno, al quedar en segundo lugar tiene esta facultad. Y el primer regidor pues prácticamente es como un vicealcalde y es ahí el que al final estará trabajando junto con el presidente municipal. Partido Verde y Morena serán los encargados de la seguridad, serán los encargados de administrar, serán los encargados de gobernar en Aguililla, Michoacán, en la próxima. Queda claro que el actual, pues no ha podido absolutamente con nada. No sé si no ha podido porque no ha querido o porque no le ha alcanzado o no tiene las herramientas, pero el hecho es que hoy lo que se está viviendo en la zona de Aguililla, Michoacán, es una situación que estaremos platicando. Oye, vamos a ir rápidamente también con todos nuestros amigos en el estado de México. Vamos a platicar con el señor Ricardo de la Cruz, él es el secretario de gobierno. Ayer todavía siguió lloviendo, y siguió lloviendo de una manera muy importante. La verdad es que las lluvias, como de repente le llaman los expertos, estas lluvias atípicas que se han estado presentando, por decirlo de alguna forma, vaya que han provocado dolores de cabeza y lamentablemente pues hasta pérdidas humanas. Así que yo le agradezco a Ricardo de la Cruz, su secretario de gobierno del Estado de México, por este tiempo en las noticias con Javier de la Torre. Don Ricardo, pues las lluvias, evidentemente, pues en la naturaleza no hay forma de predecir lo que pueda suceder. Buenas tardes por tomar la llamada.
Hola, buenas tardes y como siempre a la orden, y la verdad con el gusto de comunicarles, sí hemos tenido días importantes de lluvia. Sobre todo hace un par de días, aparte de la lluvia, teníamos un componente de granizo que nos generó taponamientos en algunos drenajes y particularmente afectación a algunos municipios.
Y al final todavía, ayer que estaban pues tratando de limpiar, ayer decíamos que después de que vienen las inundaciones y sobre todo pues todos los estancamientos, en cuanto empiezan a bajar los niveles de agua, también se empiezan a enfrentar otros problemas que tienen que ver con problemas de salud. Pero ayer de nueva cuenta les llueve. Hoy, ¿qué nos puede decir de cómo están las cosas en el Estado de México?
Pues en el Estado de México las cosas están bien. Los niveles bajaron incluso hace un par de días cuando tuvimos alguna penetración de agua en algunas viviendas y en el hospital Errejón, bajaron casi de manera inmediata, metimos equipo que esto nos ayudó a abatir los niveles, y bueno, viene ahora una etapa de saneamiento, tenemos brigadas del gobierno estatal, y obviamente también el gobierno federal nos ha apoyado mucho con el ejército y con la Guardia Nacional, y hoy pues el trabajo es diferente, hoy hay que hacer saneamiento. Particularmente el hospital Errejón, vengo saliendo de él, hicimos una limpieza muy profunda ayer, más de 400 elementos, más de 10 dependencias entre federales y estatales, y pues hemos ido trabajando. Yo estoy en el municipio de Atizapán, particularmente la economía está aperturada, las casas están siendo atendidas, estamos haciendo, claro, lo más importante primero es salvaguardar la vida de la gente. Pero claro, una vez hecho eso, pues lo que nosotros tenemos que hacer y lo que corresponde es seguir trabajando y también hacer una revisión importante, porque vamos a tener todavía lluvias en esta temporada. De hecho, lo más fuerte siempre es en septiembre, y bueno, también vamos a seguir trabajando en ello.
En este momento, ¿cuáles son los municipios más afectados? ¿Cuáles fueron los municipios más afectados con las lluvias de las últimas 72 horas?
Pues las lluvias más importantes que tuvimos, sobre todo en el Valle de México, fueron en Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán, y tuvimos también algunas en Zumpango, y del lado del Valle de Toluca, en Sinacantepec. Pero la realidad es que las condiciones han mejorado, sí hubo afectación y penetración de agua en algunos domicilios, pero pues bueno, todo está reactivado. Y hay que ir administrando. Ayer había algunos encharcamientos en vialidades, sobre todo en pasos a desnivel, y la CAEM del Estado de México, que es el organismo de agua, pues bueno, pudo intervenir. Y también el llamado puntual en dos sentidos. Primero a la gente que nos ayude no tirando basura, ni dejando las bolsas de basura en la calle, porque cuando hay lluvias las arrastran y se dan taponamientos. Y lo segundo, estamos trabajando de manera pues coordinada y responsable. Hay infraestructura de drenaje que es federal, de la Conagua, hay otra que es nuestra, de la CAEM, en el Estado, y hay otra que es la más grande, sobre todo, que está en las calles adyacentes, que está, depende de los gobiernos municipales, y también tenemos que estar desasolvando, limpiando y hacer esto de manera permanente.
Don Ricardo, lo comentábamos hace unos minutos también aquí con Anita Lomelí, que de repente, pues, sabemos mucha gente irresponsable que de repente cuando vemos que está inundado, que hay un charco o incluso que por ahí el agua está corriendo, que nos atrevemos a desafiarla. De repente, bueno, pensamos, no, mi carro sí aguanta, no, mi carro sí pasa, no, sí está alto, no, no está tan profundo. ¿Qué llamado le podemos hacer a todos nuestros amigos? Sobre todo porque se han inundado vialidades importantes como el Periférico Norte, por ejemplo, que fue ahí donde lamentablemente pues pierde la vida una persona. El Circuito Ingenieros en la zona de Ciudad Satélite, que son pues dos arterias muy transitadas, pero que están presentando estos problemas.
Esto que dices es muy importante. Siempre que hay una creciente de agua, ya sea en un río o de un charco que queremos cruzar caminando o en un vehículo, hay que recordar que no sabemos primero la profundidad que tiene. No sabemos si abajo hay una coladera destapada. No sabemos si metemos un vehículo la profundidad y nos podemos quedar varados. Hay veces que es mejor dar la vuelta, usar otra vialidad alterna, y esto nos va a ayudar mucho. No debemos, bajo ninguna circunstancia, ponernos en un riesgo innecesario. Por supuesto que los equipos de emergencia, los equipos de protección civil, están trabajando de manera coordinada y constante. Pero también creo que la primera responsabilidad la tenemos nosotros como claro. ciudadanos, y esto que mencionas es una parte más de la responsabilidad que debemos de cuidar, y debemos de cuidarla adicionalmente en esta temporada de lluvia.
Muchos de nuestros amigos nos han estado preguntando desde el lunes pasado, usted lo ha dicho muy bien, las lluvias están comenzando, septiembre se prevé que sea de las semanas, del mes más intenso. ¿Algún número de emergencia para nuestros amigos en el Estado de México? ¿A dónde llamar en caso de que aquí hay una acumulación importante de basura, aquí falta una coladera, aquí creo que hay problema? Es decir, sí, desde ahorita tratar de involucrarlos en una tarea preventiva, don Ricardo.
Pues siempre hay que estar muy pendientes. Hay un teléfono que es del grupo Tlaloc, que este podemos llamar, es el número 800-201-2489. Y ahí podemos llamar y reportar alguna inundación, o más fácil, también podemos hablar al 911. Y en el 911 sabrán a dónde canalizarnos, y evidentemente si es un tema de urgencia, acudiremos de manera inmediata. Sobre todo la prioridad es salvaguardar la vida de la población, y bueno, en segundo término, pues sus bienes y el entorno, pero siempre lo que más nos preocupa es la vida de la gente.
Y vienen las lluvias, el pronóstico dice que hoy de nueva cuenta en la zona, son varios estados, pero bueno, de nueva cuenta en el Estado de México estará lloviendo. Evidentemente ya estamos preparados.
Así es, el Servicio Meteorológico Nacional, que es el encargado, pues obviamente, de hacer el pronóstico meteorológico, nos dice que vamos a tener lluvias. Es importante estar preparados, sobre todo pues que la gente no eche en saco roto estas recomendaciones. Si Protección Civil, estatal, municipal o federal nos dice algo, hay que respetarlo, porque esto nos dará una oportunidad más grande de salir adelante en esta temporada de lluvia.
Por supuesto. Pues la verdad es que éxito. Muchas gracias por este tiempo con nuestros amigos de las noticias con Javier Alatorre, Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario general de Gobierno del Estado de México. Gracias, don Ricardo. Si nos lo permite, estaremos en comunicación con usted.
Y yo siempre estaré a sus órdenes, y muchas gracias por dejarnos comunicar las cuestiones que son ciertas y no dejar paso a los rumores.
Exactamente. Eso es lo más importante también, no dejarnos llevar por rumores. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Y gracias a todos nuestros amigos en el Estado de México, en Toluca, La Bestia Grupera, 103.7 de FM, y también, bueno, en la zona también de varias partes del Estado de México, Heraldo Radio a través del 540M. Les mandamos un abrazo. Gracias, sabemos que es mucha, mucha gente que habita en la zona del Estado de México, pues ha visto afectada, incluso muchos que ahora también es a la inversa, mucha gente de la Ciudad de México que va a trabajar al Estado de México. Por ejemplo, Naucalpan, Tlalnepantla, pues son dos de los municipios que concentran el mayor número de fábricas, el mayor número de empresas, y que muchos, tanto de estos dos entidades, pues trabajan en ese lugar. Tenemos que hacer una pausa. Gracias por todos sus comentarios. Tenemos mucha más información. En unos minutos más regresamos a las noticias con Javier Alatorre.
Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
Muy bien, muchas gracias. Estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre. ya estamos aquí platicando precisamente sobre el tema de las lluvias y sobre todo, bueno, pues todo lo que provoca en el momento en el que se están generando las lluvias, que vienen también, atención, vienen muchas cuestiones de enfermedades, muchas cuestiones de epidemias, e incluso, pues hay una que siempre hay que estar muy prevenido, sobre todo para nuestros amigos que viven en las zonas de costa, que viven en zonas en donde hace mucho calor y en donde pues el agua en determinado momento estancada, pues es más fácil que se eche a perder. Hay una serie de recomendaciones de no dejar trastos, no dejar botes, no dejar cubetas y evitar pues que el agua se vaya acumulando. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. En estos días es cuando se inicia también, pues lamentablemente, la temporada del dengue. Y hay que entender que esta enfermedad también puede provocar, pues pasar un mal momento en cuestiones de salud. Pero mucha atención, ahora que tenemos todas estas situaciones del COVID desde hace un año, pues hay que entender la diferencia entre el dengue y el COVID, porque pues hay algunos síntomas, doctor Eric Piña, que de repente, bueno, pues nos puede hacer que nos confundamos. Yo le quiero dar la bienvenida y darle las gracias al doctor Eric Piña Mora. Él es médico especialista otorrinolaringólogo, para que nos explique, nos cuente un poco más acerca de esta situación del dengue. Hasta el día de hoy la Secretaría de Salud ya ha registrado 942 casos de esta enfermedad en todo el país, doctor. Gracias.
Un abrazo, un saludo y mi agradecimiento por haberme considerado para esta nota. La realidad es que nos está lloviendo sobre mojado ahora que estás hablando de lluvias, porque si la pandemia nos está dando estragos, el dengue ha sido ya de tiempo atrás. Digo, el dengue tiene toda la vida con nosotros, como tú lo mencionas, en zonas tropicales es más frecuente. Sin embargo, el mosquito ha migrado a zonas ligeramente más frías. Antes se creía que no íbamos a poder encontrar más que en clima tropical al mosquito Aedes aegypti. Y resulta que ahora se ha encontrado en la Ciudad de México y se ha encontrado el mismo mosco incluso hasta en Toluca, que es el clima de los más fríos del país. De tal forma que la probabilidad de contagiarnos de dengue existe casi ya en todo el territorio. Obviamente más es en las playas, en las zonas tropicales. Y son infecciones virales. Aquí quiero hablar de ciertas diferencias que necesitamos todos enmarcar para que no haya tantas controversias. El contagio de COVID es por secreciones respiratorias. Alguien te tiene que toser y alguien tiene que infectarte con COVID. Y el dengue no. El dengue es una enfermedad que requiere obligatoriamente el piquete de un mosquito. Si no es por piquete de mosquito, entonces no es posible que haya contagio de dengue. Los síntomas, al ser infecciones virales, los síntomas son altamente similares. La mayoría de las infecciones virales cursan con fiebre, dolor de cabeza, malestar general. A diferencia de COVID y dengue, una de las pequeñas diferencias son que en el dengue puede haber hemorragias, el dengue hemorrágico, o puede haber edema, inflamación, que se hinchen las piernas, que se retengan líquidos. Y ya a nivel médico, pues ya uno como médico le palpa el hígado al paciente y resulta que tiene hepatomegalia, está crecido el hígado. Digo, los pacientes refieren cierto dolor abdominal. A diferencia de COVID-19, que la persona empieza con una fase de tos, una fase pulmonar. Sin embargo, con la variante Delta de COVID-19 nos hemos dado cuenta que la gente no pierde el olfato, no pierde el gusto, lo cual nos hace un fenómeno que se podría incluso parecer más a dengue. Muchas de las infecciones virales cursan con fiebres altas y son fiebres vespertinas nocturnas. Las espigas virales, se empieza a sentir mal el paciente 7-8 de la noche, el malestar se le quita 2-3 de la mañana. Y el periodo de incubación pues es más o menos similar, 4-5 días después de que te pique el mosco o 4-5 días después de que alguien con COVID te tose en la cara. Son las características que ahora nos están rompiendo la cabeza, porque además de empezar a lidiar con todo lo que venimos arrastrando de la pandemia, se acerca la temporada de lluvias, sabemos que los moscos se reproducen en agua estancada, y esto, una vez que madura la larva del mosco y vuela, puede contagiarnos el virus del dengue. Y es importante.
Y es muy importante lo que comentamos ahorita, doctor, lo que usted está aquí confirmando, que ya no solamente es un problema de las zonas de costas, aquí estamos revisando precisamente las cifras de salud, y nada más para que se den una idea a todos nuestros amigos en el país, y sobre todo, insisto, no confiarnos de que aquí no puede suceder. En el Estado de México, que evidentemente no tiene ninguna costa, ninguna playa, 73 casos confirmados hasta el día de hoy.
Claro, y ahora, el rango de edad, aquí tengo que mencionarlo. Todo el mundo hemos escuchado de COVID, el rango mayor de gravedad es en personas mayores de 65 años o personas que tengan enfermedades crónicas, cardiovasculares, diabetes, hipertensión, obesidad. Esos son los factores de riesgo para que una persona con COVID se complique. En el dengue afecta, por ejemplo, a los bebés. Un bebé que es picado, un niño de meses que es picado y que le da dengue, se puede complicar. Es más, afecta más a los niños. E incluso, obviamente, con las personas que tengan asma, problemas diabéticos y enfermedades cardíacas, que es el rango. Sin embargo, dengue se puede complicar y presentar en todas las edades. No hay una edad que limite y que la persona pueda contagiarse. Y realmente el tratamiento de las infecciones virales son sintomáticos, les damos medicamentos para las molestias, para los dolores, incluso hasta, digo, lo hemos vivido en los pacientes COVID, que hay gente que puede llevar toda su convalecencia COVID con puro paracetamol, y ha habido gente que puede llevar toda su convalecencia de dengue con puro paracetamol y control de la fiebre, hidratar a la persona, porque realmente no hay un tratamiento específico para el dengue. Sí. Sin embargo, la gente con dengue expresa dolores en los ojos, dolores en la cabeza, dolores musculares, y tiene un sarpullido, urticaria, ronchas, dolores en los huesos y dengue, se puede, este es el punto que a lo mejor sí nos marca una diferencia, que cursa con náusea y vómito. La persona con dengue se puede deshidratar por náusea y vómito.
Sí, entonces, y hay que tener mucho cuidado, porque eso es precisamente lo que podría provocar una tragedia, ¿no?, en una situación con una persona deshidratada. Doctor, para concluir, le robo un minuto más. El llamado también que hacemos siempre en una situación de esta, a los síntomas hay que atendernos, no hay que automedicarse. No, claro, podemos irnos con esta situación de la experiencia,
del,
¿no?,
doctor, para saber, es nuestro trabajo identificar las diferencias, ya las conocemos, las podemos evaluar, se pueden hacer estudios de laboratorio, y en los estudios de laboratorio aparecen las diferencias para que podamos confirmar o descartar COVID o dengue.
Hay que acudir a la clínica más cercana, al doctor más cercano, pero por favor, no se automediquen, doctor.
Por supuesto, y estamos a sus órdenes, y vamos a cuidarnos todos.
Doctor, ¿alguna red que tenga, en donde, alguna cuenta donde lo pueda contactar la gente por si tiene alguna duda o consulta?
Ay, con todo gusto. Mira, tengo mi canal de YouTube, se llama Doctor Eric Piña Mora, Todo Sea por la Salud. Ahí me pueden encontrar, estoy subiendo mis videos de COVID y las entrevistas, intervenciones. Esta entrevista en unos minutos va a estar en mi red.
Muy bien.
Ahí pueden encontrar, déjenme comentarios y yo contesto todo lo que los pacientes se acerquen a cuestionarme.
Pues ahí está. Muchas gracias, doctor Eric Piña Mora, médico especialista, otorrinolaringólogo. Ahí lo tenemos. Es también temporada de dengue. Hay que empezar a cuidarnos. Y ya lo saben, no solamente para nuestros amigos en costa, sino en todo el país. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes por este tiempo.
Un abrazo. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Y bueno, antes de ir una pausa, déjenme comentarles que en la zona de Jalisco, muy enojado el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, acaba de mandar un mensaje para los 125...
España, que se lanzó en agosto del año pasado para promocionar Acapulco con el título Mom, I'm in Acapulco, ayer se presentó la nueva estrategia de promoción turística para relanzar, reposicionar turísticamente al puerto como uno de los destinos de playa más bellos del mundo, denominada La Hora de Acapulco. Se destaca que Acapulco resurge renovado y con mayor fuerza cuidando la salud de los visitantes ante la situación del COVID-19. Desde Acapulco, Guerrero, le saluda Enrique Silva.
Autoridades de Quintana Roo ya investigan el contagio de COVID-19 en un grupo de estudiantes provenientes de Puebla que vacacionaron en Cancún. De acuerdo con información recabada, son cerca de 30 casos positivos que se han confirmado. La secretaria de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, dijo que se trataba de un grupo de 80 estudiantes cuyo hotel ya fue identificado y se realizan las pruebas al personal, y afirmó que necesitan investigar más para saber si llegaron portando el virus o si el contagio ocurrió en este destino. Reportó desde Quintana Roo, Ángel del Ángel Baeza.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas inició la carpeta de investigación por el delito del triple feminicidio en agravio de dos personas adultas y una menor de edad en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Ya la Secretaría de Igualdad de Género en la entidad expresó su más profunda indignación ante los hechos de violencia extrema cometidos el día de ayer en el municipio fronterizo en contra de dos mujeres adultas y una menor de edad. En coordinación con las autoridades ministeriales, policiales y municipales, tomará las medidas correspondientes para pugnar por una investigación puntual y dirigente con sensibilidad y perspectiva de género que permita dar con los responsables y hacer justicia. Asimismo, se estará brindando la atención especializada y el seguimiento correspondiente que exige un caso de violencia feminicida múltiple como lo acontecido en el municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas. Irán Salas.
Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
antes que los demás.
Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
Muchas gracias. Continuamos con más información en las noticias con Javier Alatorre. La Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación acaba de anunciar que hasta el momento tienen el reporte de 71 personas desaparecidas en el tramo carretero entre la zona de Monterrey y Nuevo León. Autoridades estatales de Puebla alertaron de un posible contagio masivo de alrededor de 500 estudiantes que viajaron a Cancún, Quintana Roo, para celebrar su graduación. El gobernador del estado, Miguel Barbosa, reveló que hasta ahora suman 30 jóvenes que dieron positivo. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado la madrugada de este miércoles en un ataque armado contra su residencia privada. Durante el asalto también resultó herida la primera dama, Martín Moïse, quien se encuentra grave en un hospital. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 70 centavos y se vende en 20 pesos con 14 centavos. Bueno, muchas gracias por todos sus mensajes. En unos minutos más le voy a estar también platicando qué fue lo que se dijo en esta conferencia que está concluyendo en la Secretaría de Gobernación, encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas. Pero antes, vamos a platicar con nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional. Ari Chávez ya está en la línea y nos tiene información muy, muy importante hoy que hemos estado tratando algunos temas en miércoles de salud. Aris, ¿cómo estás? Bienvenida.
Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Pues mira, qué bueno que hablemos de temas de salud, porque fíjate que esta semana hemos visto un repunte en los contagios bastante preocupante. Y hay que decirle al auditorio que debe seguir cuidándose, no bajar la guardia, porque los contagios ahí siguen. Y lo que queremos, pues, precisamente es no contagiarnos. Afortunadamente, existen alternativas que nos pueden ayudar para sentirnos muy bien. El Instituto Politécnico Nacional tiene este tratamiento maravilloso. La verdad es que ha ayudado a muchísimas personas a mantener su salud en esta época de pandemia y sobre todo a recuperarla si es que tengamos alguna enfermedad por ahí que nos esté molestando. Quiero decirles que primero el factor de transferencia es un tratamiento que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional. Dedicaron más de 10 años de estudio científico a generar estas ampolletitas que debemos de tomarnos todos los días. ¿Por qué es tan importante? Porque debemos de elevar nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Ese es el filtro por donde pasan virus y bacterias. Si tenemos un sistema inmunológico debilitado, es obvio que nos vamos a hacer más presa, mucho más fácil de contagio. Pero si tenemos un sistema inmunológico fuerte, entonces la cosa cambia porque entonces ya estamos bien protegidos. Pero necesitamos una ayuda extra. Afortunadamente, este tratamiento factor de transferencia, tomarlo todos los días, eleva nuestro sistema inmunológico de una manera no invasiva hasta un 470%. Al estar tan elevado,
quiere decir que nuestros glóbulos blancos, nuestros leucocitos se van a multiplicar tanto que prácticamente vamos a crear un ejército en nuestro cuerpo. Así que cualquier virus o bacteria al que estemos expuestos va a ser mucho más fácil que lo podamos destruir. Por eso es tan exitoso. Además, no tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones, puedes tomarlo toda la familia. Es una ampolleta todos los días y desde la primera semana nos vamos a sentir muy bien, con mucha energía y sobre todo con mucha vitalidad. Pero tenemos otros pacientes que también están muy contentos tomándolo porque han encontrado en el factor de transferencia una alternativa extraordinaria. Este tratamiento lo hemos administrado en pacientes con diabetes, cáncer, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, herpes zóster, VIH, alergias, asma, bronquitis, influenza, incluso problemas de gastritis y colitis, que son problemas sumamente comunes. Y el factor de transferencia nos ha ayudado desde la primera semana, usted va a empezar a sentirse muy bien, a notar una verdadera recuperación, que es lo que estamos buscando todos. Este tratamiento hoy lo tengo con un descuento, así que vaya anotando este número telefónico por quien quiera factor de transferencia gratis. El número es el 55-56-49-44-44. Vaya anotando este número telefónico porque las primeras personas que marquen se van a llevar un paquete de 20 dosis de factor de transferencia con mucho descuento. Y si marcan ahorita y dicen, yo quiero mi paquete, les vamos a regalar 30 dosis adicionales. Escuchó bien, usted paga 20 que vienen con descuento y además van a recibir 50 dosis el día de hoy. Además les vamos a incluir un kit sanitizante, dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales para seguirnos cuidando. Y yo sé que en televisión vieron que estamos regalando al auditorio una batería de acero inoxidable con tapas de cristal templado y además unos audífonos AirPods. Bueno, si me marca ahorita, les vamos a regalar esto también. Pero tienen que marcar inmediatamente para apartarlo. 55-56-49-44-44. Y sobre todo, no deje pasar la oportunidad de obtener estas 50 dosis que ya alcanzan para toda la familia. 55-56-49-44-44. Si marca ahorita, se lleva el kit sanitizante, la batería, los audífonos y las 50 dosis. ¿Cómo ves, mi querido Miguel?
Sin duda, una gran, gran promoción. Ahí están los números esperando las llamadas. Muchas gracias, Ari.
Les mando un fuerte abrazo.
Y la verdad, la recomendación con su salud no escatime. Vamos a una pausa y regresamos con más de las noticias con Javier Alatorre.
Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
antes que los demás.
Todavía hay más información. Continuamos.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos nuestros amigos por sus mensajes. Hoy vamos a mandar saludos a todos nuestros amigos en el estado de Veracruz, Puerto de Veracruz, que nos escuchan en Juan 94.9 FM, en Coatzacoalcos, Heraldo Radio 99.3 de FM, en Tierra Blanca, La Bestia Grupera 100.9 FM, y también en Córdoba a través del 96.1 FM. Interesante y sobre todo, bueno, pues alarmante, vamos a ver las reacciones de lo que se acaba de dar a conocer en la Subsecretaría de Gobernación, una conferencia de prensa en donde estuvo el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y Carla Quintana, quien es la responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda. 71 personas desaparecidas en el kilómetro 26 entre Monterrey y Nuevo Laredo entre el 2020 y 2021. Hay incluso una familia estadounidense en donde el FBI también está participando en la investigación. Y otro dato alarmante, se encontraron 500 kilogramos, media tonelada de restos óseos calcinados en la Barplina, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. Información que acaba de dar a conocer y confirmar Carla Quintana, de la Comisión Nacional de Búsqueda. Evidentemente, bueno, pues es un reporte que preocupa mucho y sobre todo, pues de que estaremos esperando y sobre todo viendo las reacciones. Pero 71 personas desaparecidas así como si nada y que hasta el momento nadie sepa nada de esta gente que estuvo transitando. Aquí lo que siempre uno se pregunta es, ¿qué tan bien ubicado tienen los delincuentes estos puntos? Porque es muy específica la autoridad, de acuerdo con la información de nuestro compañero Paris Alejandro de El Heraldo de México, en donde se habla de que es en el kilómetro 26 de este tramo carretero en donde se dan estas desapariciones. Vamos a tener más detalles, esta información, bueno, pues está generando, está saliendo en este momento, y también, bueno, los invito a que nos sigan y que continúen con nosotros a través de javieralatorre.com, de las diferentes redes de Javier Alatorre, estaremos en streaming, y yo por lo pronto le quiero agradecer a todos nuestros amigos de Heraldo Radio, a todos nuestros amigos de Grupo Audiorama, y sobre todo, bueno, pues que continúen con nosotros. Que tenga una excelente tarde, buen provecho, a nombre de Anita Lomendí, a nombre de señor Javier Alatorre, Miguel Aquino, su amigo y servidor, los escucha y los espera mañana en punto de las 12 del día. Gracias, buenas tardes, buen provecho.
Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.